Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Movidita concentración ayer en el Estadio Insular, convocada por grupos ambientalistas, asociaciones de vecinos, empresarios de la zona, residentes incluso a título particular. Todo bajo una premisa: los árboles no se tocan. Ninguno y bajo ningún concepto. Se habló de cadena humana, se habló de manifestación, incluso se habló de ponerse delante de los tractores si el ayuntamiento continúa con sus planes de trasplantar algún árbol ahí. Por ahora lo que tenemos es una plataforma ciudadana creada ex profeso, se llama Somos Alcaravaneras, para que el consistorio modifique su proyecto. Pero con la masa arbórea de ese recinto, si no se trasplanta alguno de ellos, este no se adecúa a las necesidades técnicas para desarrollar las galas. Canarias Insumisa incluso ha planteado un espacio alternativo, hablan de la base naval. Hombre, es un poquito oportunista, ¿no?, vincular la histórica reivindicación de recuperar este espacio base naval con el carnaval. Ya te digo que a día de hoy es inviable esta opción. Pero mira, más allá de propuestas, opiniones, dimes, diretes, lo que está en juego una vez más es la reputación del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que te recuerdo es fiesta de interés turístico internacional. Y aunque tenemos consolidada esta reseña, esta vitola, ay, es que yo me pregunto por qué el carnaval capitalino vuelve a estar una vez más salpicado por la polémica. ¿Se lo merecen los grupos? ¿Se lo merecen las comparsas? ¿Se lo merecen las murgas? ¿Se lo merecen los diseñadores? ¿Se lo merecen los ciudadanos? ¿Se lo merecen las Palmas de Gran Canaria? Otra polémica, Nueva Canarias. Mira, la salida de Teodoro Sosa, BNR, Óscar Hernández, Roque Aguairo, son graneros devotos fundamentales para la formación, sí es el principio del final de Nueva Canarias. Si a esto lo unimos, Paco Ata Asba, Valsequillo, Francisco González, la Fortaleza, ahí en Santa Lucía. Si se va Teodoro Sosa, se irá también Jesús González, que estrena alcaldía en Agaete con la formación de Teo, BNR. Jaime Hernández en Firgas, exalcalde. Otro exalcalde que salió de una moción de censura de 5 partidos, Pedro Rodríguez de Guía. Lo que queda claro es que esto es un misil en la línea de flotación de la formación canarista. Y un pulso, cuyo brazo armado están los llamados renovadores. Y precisamente es un brazo armado por el apoyo que tienen de la ciudadanía. Estos han advertido, si no hay movimientos en la cúpula, en enero se organizarán en una plataforma. Vamos a recordar, no hay peor astilla que la de la misma cuña. Y a imagen y semejanza de los hoy díscolos, se creó Nueva Canarias cuando Román Rodríguez decidió salir de Coalición Canaria con Carmelo Ramírez, Pedro Quevedo. Y la vida es tan buena maestra que si no se aprende la lección, la historia se repite. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Como cada día te acompañamos hasta las 12. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. Hoy vamos rápido porque tenemos la escaleta repleta, full, llena, muchas cosas que contarte. Y en cuanto al sonido del día, vamos con un poquito de rock chulesco y gamberro. Gabinete Caligari. Rock and roll es actitud y Jaime Urrutia, líder de la formación, lo tiene muy claro. Si a esto le añadimos buenas producciones, el impulso de la movida madrileña, pues tenemos una formación que sin lugar a duda forma parte de la edad de oro del rock español. El nombre del grupo se extrae de una película alemana, El gabinete del doctor Caligari, y escuchamos una de sus composiciones más icónicas, ¿no? ¿Quién ha cantado esto? Sonido castizo, un paso doble actual, una letra canalla del año 86, y qué bueno es rememorar el calor del amor en un bar.
Con avidez, pares que lugares.
Ha llegado el momento de decir... Temazo, dicen los oyentes, desde luego que sí, nos cuesta mucho interrumpirlo. Vamos al tiempo. A ver qué es esto, porque la verdad es que es un poquito extraño, ¿no? El viento del tiempo. Tenemos un poquito de todo, aunque parece que la tormenta ya remite, si es que hemos visto algo, poquita cosa, aquí en la isla de Gran Canaria. Eso sí, estamos viendo calima, que se resistió a la poca lluvia de ayer en la isla. Hoy cielos con intervalos que aumentarán a medida que pase el día. En cuanto a las temperaturas, pues muy cálidas, ¿eh? Llegamos a los 26 en Firga, 27 en Santa Lucía de Tirajana, 23 arriba en Tejeda. Y ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos, wow, tenemos 25 grados en la capital, ¿eh? La temperatura llegará a los 26. El viento flojo en costas, moderados en medianías y zonas altas. Hacemos una pausa y enseguida nos preguntamos... ¿Realmente tiene un problema demográfico Canarias, Gran Canaria? Pues vamos a preguntarnos esto desde diferentes puntos de vista.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Son los mejores precios de Canarias! Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 7 de noviembre en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
You are not me. The links that I will go to. The distance in your eyes.
Te pongo un poco en contexto, ¿no? Conferencia de presidentes, presidente de cabildos insulares, gobiernos y cabildos han puesto en marcha medidas para afrontar el reto demográfico. Hay dinero para ello, unos 764 millones de euros aproximadamente. Y sí, estamos viendo que la población canaria... más otra cosa que subir, ¿no? Pero también es verdad que de manera tímida. Es una noticia del 7 de noviembre, la población residente aumentó en Canarias un 0,13% en el tercer trimestre del año, ¿no? Son unas 2.000, 3.000 personas mal contadas. Canarias, pues, somos unos 2.250.808 personas, habitamos aquí. Vamos a preguntarle, como siempre, a los que saben. Saludamos a esta hora de la mañana a Guillermo Morales, que es catedrático de análisis demográfico de la Universidad Carlos III y que conoce perfectamente la problemática. Don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
La pregunta es muy clara. ¿Realmente tenemos un problema demográfico aquí en Canarias, don Guillermo?
No tenemos uno, tenemos dos graves. Un problema grave que tenemos es el crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, que en los últimos 5 años está en favor de la mortalidad. Es decir, la población canaria, la población que vive como residente en Canarias, tiene un crecimiento negativo. Eso es un problema que atañe a muchos países muy desarrollados. Pero el otro problema que tenemos, y con lo cual estoy un poco en discordancia contigo, es que la población que está equilibrando el crecimiento demográfico en las islas es una inmigración procedente de básicamente de Europa y muy en menor medida de África, que lo hace a un ritmo de 20.000 personas año. Es decir, que es un crecimiento que se hace llamativo.
Sí, sí.
Es decir, que en el año 2000 había 1.660.000 habitantes y el año 2024, hoy, hay 2.260.000 habitantes. Es decir, hemos crecido como no lo ha hecho ninguna otra de las comunidades autónomas españolas, en la ratio, en la proporción, hemos crecido 600.000 personas en 20 años. Es decir, el crecimiento, por tanto, es un crecimiento fuerte,
sí,
con un ritmo trepidante. Y entonces yo la pregunta que me hago es si esto está asumido por el gobierno regional. O sea, que crecemos poco desde el punto de vista vegetativo, diferencia tasa de natalidad y mortalidad, que lo tienen claro, que hay que tomar medidas, fomento a la natalidad, ayuda, mejor dicho, al incremento del número de hijos por familia, que cada vez va disminuyendo más, porque cada vez es más difícil mantener a un niño o a dos niños, ya no digo nada, a tres, como la familia de antes. Eso, por tanto, es un doble problema. De un lado, que la población canaria, si no tuviésemos aportes exteriores, tiene un crecimiento negativo de 2 por 1.000 para cada año, y de otro lado, que tenemos un crecimiento que no está planificado, que no está controlado, que a mí me gustaría saber si se va a intervenir en él, y es que vienen aportes de emigración, claro, básicamente de Italia, del Reino Unido, de Alemania, algunos retornados que vienen de Venezuela y de Cuba, y un porcentaje mínimo de colombianos, que son nuevos, un activo, y otro porcentaje de marroquíes.
¿Qué cree que a día de hoy, don Guillermo, tenemos recursos o de alguna manera se está fomentando, estimulando recursos para esta cantidad de gente que tenemos?
Todo lo contrario. El incremento de la dependencia económica de Canarias en relación con el resto del mundo, en relación con nuestras importaciones, es del 90%. O sea, de 10 productos que consumimos hoy, día el jueves, yo consumo 10 productos distintos, solo uno es de Canarias. O sea, el resto vienen de fuera. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que nuestra dependencia del turismo cada vez es mayor, ya es muy superior a nuestra dependencia del plátano de hace 10, ya, 15, 20 años atrás. Sí. Y entonces este modelo, que hay que corregirlo, porque hay que dispersar las actividades, dar facilidades a otras actividades, sobre todo a la agrícola, pues eso no se está priorizando.
Muy bien, don Guillermo, no tenemos tiempo para más y muchísimas gracias por su opinión muy formada y muy ponderada y equitativa. Un placer, gracias por atendernos, don Guillermo.
Buenos días.
Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes. ¿Tenemos recursos? Ese es otro de los graves problemas que se ha puesto sobre la mesa en esa conferencia de presidentes. Ya sabes que un recurso cada vez más escaso y que además que sirve para encarar los grandes desafíos demográficos y climáticos es el agua. Es la base de la vida, es un bien necesario, pero las cosas como son, es un recurso escaso. Por lo tanto, habrá que buscar medidas para que la utilización, el uso del agua sea mucho más eficiente, ¿no? Y para ello, yo creo que la tecnología pues puede jugar un papel importante. Vamos a saludar a Baltasar Peñate, él es el jefe del Departamento de Aguas del ITC. Don Baltasar, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿A día de hoy tenemos tecnología que se pueda utilizar, o sea, agricultores, ganaderos, incluso los ciudadanos, apoyadas en la tecnología, que logren que esa agua sea mucho más eficiente, don Guillermo?
Sí, a ver, tecnología hay. De hecho, Canarias, como sabemos, es de alguna manera pionera, ¿no?, en explotar tecnología para cubrir nuestras demandas cada vez más crecientes. De hecho, 2024 se cumple 60 años, ¿no?, de la primera desaladora de Europa que se instala en Lanzarote. Pero la tecnología requiere o nos lleva a hablar de dependencia. Dependemos del exterior porque nosotros en Canarias no tenemos un sector industrial para producir esa tecnología. Lo que somos muy buenos es integrándola. Uh-huh. Tenemos mucho know-how, empresas, ingeniería, el sector industrial potente para integrar tecnología, pero no la fabricamos aquí. Y por otro lado, la dependencia que nos lleva a temas ambientales, ¿no?, como la huella de carbono. Toda tecnología consume energía, toda tecnología tiene impactos ambientales. Entonces nos lleva a una dependencia en la que debemos ser bastante ambiciosos, pero también bastante inteligentes como para poder cubrir nuestras demandas, pero hablando siempre de sostenibilidad. El documento de la conferencia de presidentes es bastante interesante porque si bien toca tres pilares importantes para los desafíos del reto en el ámbito del agua, que son la dependencia energética, el uso del agua regenerada, ¿no?, es clave, importantísimo, uh-huh, maximizar los usos de agua regenerada, llevarlos al 100% o casi, y que no estemos vertiendo esa agua al mar con una calidad, en algunos casos, bastante buena. Y otro es las pérdidas, o sea, incrementar los rendimientos de las redes hidráulicas. Perdemos mucha agua en Canarias. Pero no toca un aspecto que yo veo importante, y está vinculado a la gobernanza del agua, a la calidad del agua, al cumplimiento normativo que nos pone Europa con todos estos requisitos del recurso, y eso tiene un coste. De tal manera que somos dependientes del agua, en algunas islas muy dependientes del agua no convencional, y realmente hay que aplicar el concepto del coste del agua para que realmente estemos cubriendo los costes que implica usar tecnología.
¿Y cómo conseguimos rebajar los costes, don Baltasar?
A lo mejor no significa rebajar costes, porque el introducir tecnología a lo mejor encarece. Y las normas europeas cada vez encarecen más por control, encarecen más el coste del agua. Lo que hay que hablar es de pagar realmente lo que cuesta nuestro servicio. Y por otro lado, de ahorrar. Es importante.
No lo entiendo. ¿Pagar lo que cuesta nuestro servicio quiere decir pagar más por el agua?
Alguien tiene que asumir lo que realmente está costando producir nuestra agua en Canarias, ponerla en la red. Hoy en día es una compensación entre las tarifas y las aportaciones de ayuntamientos y cabildos. Pero si cada vez crecemos, si cada vez necesitamos más tecnología, llegará un momento en que eso se satura, ¿no? Y por otro lado, empezar a hablar de ahorro, ¿no? Es clave, importante. Estamos intentando que los ciudadanos cada vez consuman menos agua. De hecho, Canarias tiene la dotación de agua la menor de toda España, ¿no?, de 120 litros habitante día. Pero por otro lado, tenemos una carga turística que incrementa la media. Entonces son aspectos clave importantes que hay que trabajarlos en estos próximos años.
Bueno, pues interesante mirada, desde luego que sí. Baltasar Peñate, jefe del Departamento de Aguas del ITC, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Un saludo y muchas gracias.
Nosotros nos preguntamos, ¿hay cama para tanta gente? Ya han escuchado ustedes el análisis muy certero, una vez más, de Guillermo Morales, ¿no? pues se tendrán que renaturalizar o modificar quizás las condiciones de vida de las personas en ciudades, en municipios. Habrá que modificar incluso la arquitectura. Pues se lo vamos a preguntar a toda una eminencia en la materia como es Flora Pescador. Ella es arquitecta y paisajista. Hola Flora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer hablar con usted, doña Flora. Exactamente ahora estamos caminando sobre seguro, estamos cumpliendo las necesidades para poder solventar o absorber la cantidad de gente que parece que vamos a tener en un futuro con este incremento demográfico, doña Flora. Y si no es así, ¿por dónde puede ir los planes?
Yo creo que sí que hay límites al crecimiento en relación con las infraestructuras que hoy tenemos o el número de camas, etcétera. Los límites los pone, pues, por ejemplo, una red viaria saturada, que la tenemos una movilidad en las redes viarias que estamos llegando casi al colapso diariamente, que ya eso es un indicador muy claro de la saturación del crecimiento insular, sobre todo de la movilidad insostenible. También podríamos verlo desde el punto de vista de la sanidad en los hospitales públicos, la saturación que se produce últimamente en las demandas de centros de salud y de hospitales, que son también, en mi opinión, un claro indicador de una limitación que tenemos de entrada en nuestras propias infraestructuras, que están pensadas desde hace años, bueno, pues para un número de habitantes determinado, para unas solicitaciones y demandas determinadas, y que si se exceden inmediatamente llegamos a la saturación o al bloqueo de esa propia infraestructura. Por otra parte, hay muchas más cosas que se mezclan en todo esto, como es que vamos hacia una sociedad envejecida, una sociedad sin hijos, tenemos yo creo que las menores tasas de fecundidad de España, lo que significa unas necesidades de conciliación, más que de conciliación, de ayuda a la dependencia, sobre todo a la sociedad envejecida, que amplía muchísimo los centros de día o que también las demandas, en este caso de salud, de centros de salud para todas estas personas, y también de la dependencia, ¿no?, de la necesidad de ayuda de otro tipo de personas que ayuden a estas personas mayores. Para todo esto, evidentemente, hay que poner una serie de medidas que serían muy interesantes. Unas podrían ser, digamos, más blandas, como hacer de los barrios, ¿no?, ya que me pregunta, pues hacer de los barrios lugares con mayor mezcla de usos. O como se dice hoy, hay una palabra que se utiliza mucho, que es la proximidad. Es decir, tener servicios siempre a menos de 15 minutos caminando, por ejemplo, que estén adaptados también para una sociedad envejecida y mayor, con centros de salud, con farmacias, centros de día, etcétera, pero también para toda la población, necesidades de espacios públicos, de renaturalización de espacios verdes, también en proximidad, en cercanía, en 15 minutos. Hoy estamos viendo cómo en el cambio climático hay como dos verbos que estamos conjugando constantemente, que uno sería el de mitigar, es decir, el de reducir las emisiones de CO2, tanto por la dependencia que tenemos exagerada del vehículo privado, y también en relación con los estilos de vida o con la falta de transportes públicos, también con la falta, a lo mejor, de espacios verdes, de bosques o de zonas en las ciudades, de parques con mucho arbolado, que nos puedan reducir las temperaturas en casos de ola de calor y que nos puedan servir de refugios climáticos. Y también el otro verbo importante en la calidad de los barrios, y lo estamos viendo en la actualidad después de los últimos acontecimientos en Valencia, la necesidad de adaptar las ciudades o las poblaciones al cambio climático, es decir, a los efectos adversos o potenciales efectos adversos que se puedan producir por inundaciones, por ejemplo, de origen fluvial, por los barrancos, o por inundaciones de origen marítimo o combinados. Tendrían que hacerse muchísimas medidas, tanto técnicas como urbanísticas, blandas de infiltración de suelos renaturalizados con arbolado, y duras a lo mejor como medidas más técnicas de adaptación.
Y caminamos bajo ese concepto. Ha sido muy interesante, porque además ha hecho usted un mapa bastante amplio y claro de efectivamente de los problemas que se tienen en los barrios, ¿no? Estamos caminando hacia ese objetivo, hacia ese patrón que usted nos dibujaba, doña Flora.
por lo menos no las estamos preguntando, ya no sé si estamos caminando, pero el propio documento de medidas del Cabildo o otras iniciativas que surgen ahora parecen que, nos están haciendo reflexionar a ir en un sentido determinado y tomar conciencia de ello también como ciudadanos, de las necesidades por nuestra parte como ciudadanos, de cambios en el estilo de nivel de vida. Ahora mismo se hablaba de la necesidad del ahorro de agua, efectivamente, ¿no? También energético, o tener sistemas diferentes de solicitación o de generación energética, pero muchas otras cosas que como ciudadanos podemos hacer. No siempre se puede resolver la distancia de la vivienda al trabajo, y la necesidad de movilidad es importante, pero en la medida en que se pueda hacer a bueno. También a todo esto hay ahora mismo, claro, unas tasas de paro que también siguen siendo elevadas, pero sobre todo unas tasas de jóvenes buscando vivienda, ¿no?, que no tienen vivienda, también muy elevadas, y que hacen que finalmente tengamos pues una situación, yo creo que una tormenta perfecta de muchísimas problemas que se van solapando unos con otros en relación con los barrios y las ciudades.
Uno de los objetivos es esa ciudad a 15 minutos, que es ideal, pero para ello yo creo que hay que modificar también algunos planes urbanísticos y hacer una ciudad muchísimo más amable y, permítame la expresión, mucho más paseable, porque si no, lo que hacemos los ciudadanos es coger nuestro coche privado. Hablaremos de esto en otra ocasión en profundidad, que me parece muy interesante. Flora Pescador, siempre un placer, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por llamar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iservice.es.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana, y esta es mi historia.
Soy Laura, y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta, y mi historia merece ser escuchada, para que no se repita jamás.
Hoy recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria, que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El derecho de admisión.
Pues mira, teníamos muy claro que la ausencia de, digamos, los alcaldes díscolos, renovadores de Nueva Canarias, insisto, la ausencia de ese consejo político de hace algunas semanas iba a tener consecuencias, a pesar de que en ese consejo político se habló de adelantar el Congreso Nacional, pero lo que consideran que es muy tarde, estos díscolos, ¿no? Y ya se están planteando incluso salir de Nueva Canarias y formar una plataforma. Esto fue lo mismo que ocurrió hace tiempo, hace mucho tiempo, en Coalición Canaria, precisamente con el que está ahora mismo en el ojo del huracán, Román Rodríguez, en el punto de mira, ¿no? Pero nos preguntamos si la salida de estos díscolos puede ser el principio o el final de Nueva Canarias, que yo creo que sí. Se lo vamos a preguntar al portavoz de Nueva Canarias, Luis Campo, a quien tenemos en línea. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
La salida de los alcaldes renovadores se puede convertir en el comienzo, el principio del fin de Nueva Canarias, don Luis.
Bueno, en primer lugar, yo quiero aclarar que a mí personalmente, yo todavía no tengo constancia oficial, entre comillas, de esa salida. Por tanto, como he estado en las mesas de diálogo, de negociación con ellos, y es ahí donde hemos ido hablando, pues hasta que a mí no me lo, digamos, certifiquen de alguna manera directa, pues me vas a permitir que yo todavía no dé credibilidad, sino que, bueno, no dé la certeza absoluta a ese escenario. Sí si ese escenario se diera, obviamente creo que es una mala noticia. Y por eso hemos estado trabajando y desde la Dirección Nacional hemos ido cediendo a muchos de los aspectos que nos han ido planteando en la búsqueda de un acuerdo, como así nos mandató a todas las partes la Ejecutiva Nacional. Y espero que finalmente seamos capaces de reconducir y de buscar ese espacio de consenso. Pero vuelvo y reitero, si finalmente ellos toman la decisión de salir de Nueva Canaria, yo lo lamentaría mucho. Evidentemente creo que las divisiones nunca son buenas para ninguno de los dos lados, y mucho menos para el espacio que entre todos, de manera conjunta, el espacio político hemos ido construyendo durante muchísimos años. Y en última instancia, si eso fuera así, a la pregunta que me hacías, vamos a ver, las divisiones nunca son buenas, ni para uno ni para otro, pero evidentemente en absoluto sería el fin de Nueva Canaria. Nosotros, de hecho, ya estamos trabajando en la celebración del sexto congreso en el mes de julio, ese que hemos adelantado porque nos han pedido precisamente estos compañeros que lo adelantáramos, ya estamos en esa tarea y lo que sí, que vamos a seguir trabajando. Nueva Canarias ha pasado por multitud de vicisitudes, dificultades a lo largo de su historia y siempre hemos sido capaces de superarla y evidentemente seremos capaces de superarla cualquier otro escenario que se pueda dar. Yo espero que el escenario peor no se dé, que sería el de la división, pero evidentemente no nos toca a nosotros. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo notable porque eso no suceda y espero que el resto de compañeros pues seamos capaces entre todos de llegar a un acuerdo.
¿Pero usted no cree que puede ser un golpe mortal si se va Francisco García? El sureste está prácticamente gobernado, prácticamente no, los tres municipios gobernados, algunos con coalición, por Nueva Canaria, pero hay mayorías absolutas incontestables, ¿no? Es decir, graneros de votos muy importantes para Nueva Canaria. Estoy hablando de Rocaguairo, ahí a Güimes, estoy hablando de Teodoro Sosa, alcalde de Galdar, también el BNR, el partido de Teodoro Sosa, también ha conseguido la alcaldía de Agaete. Son, insisto, graneros de votos importantes. Sería un mazazo, no sé si definitivo, pero sí muy importante a la organización para que siga teniendo representación, don Luis.
Por eso yo creo que sería un mazazo para unos y para otros, porque me está hablando de municipios, pero es que juntos hemos ayudado a conquistar el Cabildo de Gran Canaria por primera vez en toda la historia del Cabildo de Gran Canaria durante tres legislaturas seguidas. Evidentemente, si elevamos un poco la mirada del ámbito municipal, esto dificultaría muchísimo reeditar un acuerdo en el Cabildo. Y lo mismo pues a nivel Canarias, etcétera. Por tanto, no hay que tener solo la mirada en el terruño de cada uno de nosotros, sino esa mirada pues a nivel insular, a nivel de Canarias, ¿vale? Pues evidentemente esto perjudica a todas las partes. ¿Significa eso el fin del proyecto? Evidentemente no. Además, se ha dado nombre, el caso, por ejemplo, de Francisco García en Santa Lucía. La cosa es que pueda aspirar a que pueda haber una renovación, a mí me parece legítimo, estamos en la misma ejecutiva local en Santa Lucía y otros tenemos otra visión. Eso no significa que se vaya a ir la Asamblea Local de Santa Lucía a otro proyecto distinto. Lo tendrán que decidir los militantes de Santa Lucía, no una persona, ni dos, ni cinco, sino el conjunto de la militancia. Por tanto, yo vuelvo a apelar a que esa situación no se dé. Pero si se diera, obviamente no beneficia a ninguna de las dos partes, pero tendríamos que empezar a trabajar sobre otro escenario distinto. Y si algo sabemos también desde Nueva Canaria es trabajar sobre todos los escenarios posibles, manteniendo siempre los principios, manteniendo siempre pues la defensa del interés general. Y eso lo hemos demostrado pues en numerosas ocasiones. Vuelvo y reitero, lo que sí que espero, porque nos perjudica a todos y perjudica al espacio, que haya altura de miras y que seamos todos capaces de ceder en las pretensiones que tenemos sobre la orientación del partido.
Sí,
en el momento, la Dirección Nacional sí que ha cedido en multitud de cuestiones y espero pues ver también algún gesto por parte del resto de compañeros.
Don Luis, estuvimos hablando esta mañana con Óscar Hernández, que como sabes es el portavoz de los renovadores, y además hablaba también de usted como la figura para llevar, digamos, la nueva Canarias. Permítame la redundancia. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana en el programa regional Óscar Hernández.
Hay cuadros, de hecho, una de las propuestas que hemos hecho en estas mesas de negociaciones son personas, no voy a nombrar a nadie para que no se sientan como que no lo hemos propuesto directamente a ellos, pero hemos propuesto nombres de la parte más directamente relacionada con la parte oficialista.
¿Por ejemplo?
Para la presidencia. Pues Carmen Hernández, Luis Campos, cualquiera. Hay distintos líderes pues que pueden ser sin ninguna duda capaces de llevar adelante la organización y representan ese cambio generacional.
¿Estaría usted dispuesta a liderar la renovación de Nueva Canarias, don Luis?
Mire, esta conversación la hemos tenido Oscar y el resto de compañeros en numerosas ocasiones. Yo en su momento les afeé que estuvieran planteando mi nombre en algún medio de comunicación y en alguna asamblea cuando ni siquiera me lo habían planteado. Yo creo que, muy bien, oye, uno agradece que piensen en uno, pero había un pequeño detalle, hombre, primero cuenta conmigo. Dicho esto, no se trata de Luis Campo o de Carmen Hernández, hay mucha más gente dentro de la organización que puede estar al frente. Yo lo que estoy en contra es que no en que se pueda pensar en que pueda haber gente en la organización que pueda estar al frente de la misma. Yo lo que no comparto por los valores que yo defiendo y por los que creo que uno son algunos de los que entren en este proyecto, es que no en que pensemos en quién puede estar, sino que impongamos por la fuerza quién no debe estar. Eso es a lo que yo me niego. Y a partir de ahí, con el diálogo, podemos a lo mejor llegar a un acuerdo e incluso las personas que ahora están señaladas pueden tomar la decisión de dar un paso a un lado, que en ningún caso han manifestado su intención de permanecer sí o sí. Lo que han manifestado es que actualmente son la dirección del partido, por cierto, elegida por unanimidad, por cierto, también con los votos de los compañeros que ahora pretenden el cambio, y lo que dicen es que hasta el próximo Congreso se mantendrán. Y será en el próximo Congreso cuando tomen la decisión libremente, y es lo que nosotros planteamos también, que libremente se pueda una persona, la que sea, un militante que lleva al frente de la organización 20 años o alguien que acaba de entrar hace 5 días, pueda libremente decidir si se presenta o no. No que haya, digamos, una imposición para que salga y si no sale, de esa dirección, pues rompemos la baraja. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Y a partir de ahí creo que es donde tenemos que sentarnos a dialogar, a intentar llegar a un consenso, a buscar una dirección lo más consensuada posible, con estas personas integradas o no, con estas personas, dirigiendo de manera directa o en otros roles o no, pero, dentro de las reglas de juego que nos hemos dado todos, sí, que entre otras cosas son reglas democráticas.
Don Luis, ¿a usted le gustaría liderar la renovación de Nueva Canaria? ¿A usted, a Luis
Campos?
Si me
pregunta de manera directa, no. Sinceramente, no, porque sé lo que esto supone. Eludiría esa cuestión. Tendría que llegar el momento y verla. Si usted me plantea que sea sobre los términos actuales, de tú eres la alternativa porque hemos exigido a otras personas que se vayan, ya le digo que no, en absoluto, conmigo que no cuente. Antes me voy a mi casa, porque vuelvo y reitero, yo he dejado una parte importante de mi vida y en esta organización la mayoría de los que estamos hemos dejado una parte y algunos han dejado literalmente la vida para defender derechos fundamentales como son los valores democráticos y el derecho a poder presentarse y luego ganar o perder, pero poder presentarse a dirigir, por ejemplo, una organización como la nuestra. Y voy a defenderlo hasta el final. A partir de ahí, desde el diálogo, se puede llegar a un montón de acuerdos, a multitud de acuerdos. Pero si usted me pregunta también directamente, es que yo creo que la mejor persona para seguir al frente de Nueva Canarias, y podré estar equivocado, pero permítame la posibilidad de equivocarme, para mí es Román Rodríguez, porque creo que nadie discutirá, Román, luego te puede gustar más, menos, tú le votas, no le votas, pero creo que todo el mundo coincidirá que estamos hablando de una de las personalidades políticas más importantes que ha tenido Canarias en los últimos años, con una capacidad de liderazgo enorme, con orientación de los temas, conocimiento de Canarias y de la organización. Y ahora, además, con una ventaja, que fue un gran inconveniente la noche electoral, cuando no sale elegido diputado, pero al día siguiente se convirtió en una gran ventaja. Y es que está dedicado al 100%, con todas esas capacidades, al 100% a la tarea de construir partido. Con esto, para mí, el asistente Román es la mejor persona. ¿El único? No. Muchísimos más. Han salido dos nombres, pero yo le puedo poner encima de la mesa otros tantos. La cuestión no es si no
¿quién
más,
es don Luis?
Sino quienes consideramos que pueden ser adecuados.
¿Quién es? ¿Qué nombre podría poner sobre la mesa, si puede decir?
No, dentro de la organización, porque usted ha hablado de Carmen Hernández. Ahora hay multitud de personas, además, que llevan no tanto tiempo en la organización, pero que están demostrando un liderazgo enorme. Porque, ojo, además hablamos siempre de la isla de Gran Canaria. Es que Nueva Canaria va más allá de la isla de Gran Canaria. Estamos hablando de Daniel Díaz, de Daniel Fajardo, estamos hablando de la diputada por la isla de Fuerteventura, de Natalia Santana. Es que en Gran Canaria, si empezamos a mirar, y entre los compañeros que están reclamando ese cambio, pues hay personas con una capacidad importante. Nadie se olvida tampoco, por supuesto, de la capacidad de Antonio Morales, que también lleva unos años, y yo soy de los que defiendo que si pudiera continuar otra legislatura, una cuarta, al frente del Cabildo de Gran Canaria, yo sería el primero. Yo soy de las personas que creo en la renovación, sí, pero una, no impuesta, y no necesariamente por llevar X años, sí o sí tengas que dar un paso a un lado.
Sí, don Luis, disculpe que le interrumpa, porque estamos fuera de tiempo y le quiero hacer otra pregunta, y es la última, y le pido en la medida de lo posible, brevedad en la respuesta, insisto, en la medida de lo posible. ¿Todo esto que se ha montado ve usted que puede tener un matiz de unificación del nacionalismo canario?
No, mire, no lo sé. Y siendo justos con los compañeros, cuando yo les he preguntado a ellos si hay algo detrás por todo lo que ha salido en los medios, usted ha sido, todos han podido verlo, ellos lo han negado. Y yo me creo la palabra de mis compañeros. Por tanto, y luego también termino porque me importa relativamente poco. Quiero decir, si esta división se está generando, lo que pueda haber detrás, a mí obviamente tendré curiosidad por saberlo. Pero me importa poco. A mí lo que de verdad me importa es que no nos dividamos, que no dividamos el espacio político, que sigamos compartiendo espacio. Las consecuencias después, obviamente, las decidirá cada uno, y además pues tienen toda la libertad para decidirla, montar una plataforma de partido sin ninguna pretensión de ir con otras fuerzas políticas, lo que sea. Eso ya les corresponderá a ellos. Pero bueno, a mí cuando me lo han planteado, cuando yo lo he planteado, me lo han negado, y quiero confiar en la palabra de mis compañeros.
Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, gracias por atender a la cadena COPE. Que tenga usted un buen día.
Gracias, un saludo, buenos días.
Dime si vas a empezar. Estadio Insular, polémica por trasvases, trasplante de árboles. Ya te decía en la presentación que ayer pues hubo una especie de concentración. Grupos ambientalistas, empresarios de la zona, asociaciones de vecinos, vecinos también al título particular. El caso es que hay una propuesta para evitar el trasplante de estos árboles, hasta dónde ha llegado, en change.org. Puede firmar y evitar pues que se trasplante los árboles. La propuesta está. Quien lidera esta propuesta es Constanza Vélez. Hola Constanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Oye, por ahora, ¿cómo va esta propuesta? ¿Cuántas firmas has conseguido, Constanza?
Ya vamos en más de 3.000. Ya más de 3.000 personas han firmado en favor de que se cambie la ubicación de la fiesta del carnaval del Estadio Insular.
Porque aparte del trasplantar árboles, negarse a trasplantar árboles, ustedes lo que no quieren es que se celebre ahí, ocurra lo que ocurra, Constanza.
Bueno, básicamente creemos que debe buscarse una solución permanente para una situación permanente, porque el carnaval es cada año. Lo que no debería pasar es que pongan a peligrar un espacio que ha costado tanto sacar adelante como el parque del Estadio Insular para hacer el carnaval, cuando hay espacios que son más adecuados, como la Plaza de la Música, Impecar. O sea, no es que nos hayamos dicho aquí no y no generemos otro tipo de propuestas, se han hecho.
Son 3.000 los que tienes. ¿Poco cuál es el objetivo que quieres lograr?
Generar presión y que se genere una cultura del arbolado urbano diferente. La tendencia mundial es a generar ciudades más verdes. Sí. Como decía en la propuesta, la Organización de Naciones Unidas dice que para 2050 el 70% de la población va a vivir en ciudades. Y la tendencia, no solo europea, sino mundial, es hacer corredores verdes y hacer ciudades que tengan más pulmones. Y aquí, por una fiesta que todos respetamos y nos gusta, pretenden trasplantar un montón de árboles, colocar una estructura sobre el césped, lo que también lo va a afectar, y limitar un pulmón verde que está siendo aprovechado por la comunidad. Con el agravante de que, por ejemplo, en el caso de varios árboles que no están en perfectas condiciones, el trasplante prácticamente es la muerte.
Sí, sí. Constanza, 3.000 no está nada mal. ¿Cuántas firmas pretendes llegar? ¿Cuántas te gustaría llegar? ¿Cuántas
no más sé, mejor, pero que, no tienes un las que logremos. Yo creo que entre más, sí. O sea, que la fuerza de la ciudadanía está en eso, en no solo quejarnos, sino comenzar a intentar hacer cosas. Ayer hubo una convocatoria y se presentó bastante gente. Hay otra plataforma. Yo trabajo en un grupo de WhatsApp que se llama La Mesa del Árbol, y estamos no solo por los árboles de ahí, sino por el arbolado urbano en general. Creemos que es un problema de base, que los árboles en la ciudad están mal planificados de entrada y luego muy maltratados por falta de conocimiento, por falta de voluntad, no sé, pero los árboles en la ciudad sufren un montón, y deberíamos como comenzar con, yo creo, pues mi idea con lo de la plataforma pues comenzar a generar como una conciencia ciudadana acerca del trato del arbolado urbano.
¿Vas a hacer algo con la conclusión final, con las firmas finales, cuando ya se acabe el plazo para firmar en contra del
canabal? Sí, yo, mi idea, pues, o sea, nosotros, varias personas de la Mesa del Árbol, incluyendo a Eugenio Reyes, ya ha tenido varias charlas con el ayuntamiento. La idea es lograr que no sea necesario que los vecinos se encadenen a los árboles o hagan cosas como las que pues ya están como en el tintero, ¿sí me entiende? Sino que se llegue a un acuerdo amistoso y que se den cuenta que no es viable quitar un problema de unos vecinos en el Parque Santa Catalina y trasladarlo a otros vecinos en Alcarabaneras. ¿Costa? O sea, están trasladando un problema cada año, sí. Y lo que deben buscar es una solución permanente. Entonces, para nosotros, pues lo más importante es eso. Y esa sería como mi conclusión, que logremos que busquen una... O sea, que prorroguen una necesidad que es clara, que es la de un espacio para el carnaval.
Que busquen un lugar permanente para que se celebre el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Costanza, si finalmente no se atiende a tu propuesta a través de esta recogida de firmas de change.org, ¿vas a hacer otra propuesta más? ¿Vas a reforzar tus reivindicaciones?
De hecho, ya hay una plataforma que está, porque el tema de Change es que es como simbólico, pero ya se está haciendo una plataforma que va a hacer listados para que podamos firmar con número de DNI y mostrar nuestro malestar ante el ayuntamiento de una manera más fehaciente. Uh-huh. Y esperamos que la presión ciudadana logre que el carnaval no se celebre en ese espacio.
¿Hasta cuándo es
un espacio que ha costado un montón conseguir, que ha sido... Que se ha convertido en un lugar importante para los vecinos de la zona y para toda la ciudad. Sí. O sea, los árboles son unos sumideros de carbono súper importantes. Hay ciudades en el mundo con experimentos muy interesantes donde la temperatura baja. Y aquí, en lugar de cuidar esos espacios, estamos por una fiesta que yo entiendo que es una fiesta importante, pero no debería hacerse.
Pues cada vez son más los que firman esta petición a través de change.org, que busca detener la eliminación del carnaval en el Estadio Insular. Gracias por atendernos, Costanza. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por dar difusión. Muy amable.
Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar.
Bueno, vamos a relajar contenidos, pero vamos a tocar un tema que también consideramos que es muy importante, y son los mayores, ¿no? Los mayores en nuestra sociedad. Hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir realizando medidas, proyectos para combatir uno de los grandes problemas que tienen los mayores, que es la soledad, ¿no? Se convoca una carrera que se llama Pasos por la Vida, la unión de nuestros pasos será el 30 de noviembre en el Estadio de Gran Canaria. Vamos a saludar a la directora de la Fundación, Lidia García Guasimara. Hola, Guasimara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por hacer el huequito.
Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el objetivo de esta carrera, Guasimara?
Bueno, pues estamos con mucha ilusión por celebrar este año, después de 8 años que comenzamos en el 2017, en el antiguo Parque Estadio Insular de Gran Canaria. Y hoy, después de 7 años, pues vamos a celebrar este gran evento para la gente mayor y la población en general en el Estadio Gran Canaria. Yo creo que es una noticia que una vez más fortalece la importancia de la gente mayor, de verla, de visibilizarla, de reconocer sus capacidades, sus ilusiones y de luchar por ellas, y cómo ellos están siempre ahí participando. La carrera de Pasos por la Vida, el programa de Pasos por la Vida, lo que trata es de fomentar el ejercicio físico en las personas mayores por un envejecimiento saludable. ¿Vamos? Y un ejercicio... Sí.
Sí, no, sigue, Guasimara. Sigue. Disculpa.
Y un ejercicio físico que tiene que estar destinado a mayores que incluso ya tienen fragilidad o que son dependientes, porque ellos también necesitan ilusionarse. El ejercicio físico es una estrategia muy potente, como tú decías, para luchar contra la soledad no deseada y para transmitirle ese ánimo y esa unión con nuestros mayores a través del ejercicio físico que tanto nos ilusiona.
Vamos a saludar, disculpa, Guasimara, Domingo Santana, eres el vicepresidente de la Asociación Pericia y Doctrina, Peritia et Doctrina, y lo tenemos en línea. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Oye, cuéntame cuál es la importancia, sobre todo para los mayores, que tiene esta carrera, esta convocatoria deportiva, Domingo.
Bueno, esto entra dentro de una frase que yo tengo en mi mente, que es movimiento es la clave. Y en el movimiento, evidentemente, tiene que haber a nuestras edades un movimiento mental, pero evidentemente es un movimiento físico. Es evidente que esto es un punto de apoyo, un punto de salida también para esas personas que no hacen actividad física y que se comprometan precisamente porque uno tiene que poner de su parte. E intentar hacer algo nuevo, distinto, que permita que su organismo esté en las mejores condiciones. Y eso solo se hace moviéndose.
Claro,
moviéndose
claro.
En este caso, en pasos por la vida, pasito a pasito. No hace falta correr, pero pasito a pasito se consiguen muchísimas cosas.
¿Y cómo lo hacemos atractivo? El hecho de que los mayores hagan deporte, como dice usted, pasito a pasito, Domingo.
Hombre, el atractivo está en concienciarse de que efectivamente es bueno para nuestra salud, para nuestro el envejecimiento empieza, como dice, no, es la pura realidad, empezamos a envejecer desde que nacemos, ya al día siguiente ya somos un día más viejo, y actualmente con 50, 60, 70, 80 años, hay gente que está en unas muy buenas condiciones. ¿Por qué? Porque se ha cuidado, porque ha tenido ese espacio para hacer actividad física, no exagerada en muchos casos, no tiene por qué ser de élite. Sí. Y esto lo que permite es que nuestro organismo permanezca pues con mayor tiempo en un estado pues óptimo y con muy buenas condiciones.
Así es, usted dice, desde que nacemos empezamos a envejecer, pero a partir de ciertas edades, ¿no? A partir de los 50 y a uno ya
sí.
Empieza la cuesta. Hombre, abajo. Claro, vamos a saludar, Domingo, vamos a saludar a Vicente Betancor, sí. Él es entrenador de Atlético.
Correcto.
Y nos puede hablar sobre esto. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿A partir de qué edad es obligatorio hacer deporte para lograr ese envejecimiento activo, para estar en forma cuando empezamos a cumplir edad?
Bueno, antes que nada, como estaba hablando también Domingo, referente a ese envejecimiento que nos cae siempre, a veces de sorpresa y con problemas físicos, ojalá que en el tiempo esto de envejecer activamente sea algo que se quede diluido en un vivir activamente, y en un vivir activamente en todas las etapas de nuestra vida, y que esto suceda siempre en un marco naturalmente de una sociedad diversa, intercultural, intergeneracional, también muy solidaria y sobre todo respetuosa con el valor que tienen las personas mayores en nuestra sociedad.
Vicente, ejercicio de musculación, ejercicio aeróbico, a partir de una edad, las dos es lo ideal, pero si tenemos que quedarnos con una, ¿con cuál, bajo tu punto de vista, nos deberíamos quedar aquellas personas que ya vamos cumpliendo una edad?
Bueno, Javier, decirte con respecto a eso que cuando se inicia la actividad física deberíamos de marcar unas pautas sobre el ejercicio físico, unas pautas tipo de ejercicio que vamos a hacer, la duración, la frecuencia, la intensidad, el volumen, todo esto siempre de acuerdo a nuestras necesidades. Y sobre todo las preferencias que tenemos con el fin de obtener beneficios de la actividad física, ¿sabes? Con el objetivo de que no lo pueda, cometer algún riesgo. Y sobre todo es muy importante para estas pautas la valoración, hacerla a través de una prueba de esfuerzo para valorar nuestra intensidad, para poder pronunciarnos a un ejercicio determinado.
Bueno, al fin y al cabo el objetivo es hacer ejercicio, fomentar, estimular la práctica del ejercicio en las personas mayores. Guasimara, recordamos la carrera y cómo podemos, unirnos a ella, inscribirnos.
Pues hacemos el llamamiento, la carrera, que es caminata también, del mayor de Pasos por la Vida, la octava carrera, se va a celebrar en el Estadio Gran Canaria el sábado 30 de noviembre. Son distancias adaptadas a todas las personas mayores y animamos también a las familias que se apunten con su mayor para entrar juntos en esta meta que es Pasos por la Vida. Habrá una prueba de 400 metros, que es la vuelta al campo por la banda del campo de fútbol del Estadio de Gran Canaria, y otra de 1.500 metros, en la que muchas veces los de 400 hasta se apuntan después a la de 1.500 porque ven qué bonito y qué capacidad tienen, ¿no? Pueden inscribirse en pasosxlavida.es. De manera individual, si somos mayores de 60 años. En pareja, si somos nietos, hijos y queremos traer a nuestro mayor, pues en pareja. Bueno. Ahí podemos. La inscripción son 10 euros. Y les animo a que participen porque va a ser un evento desde las 10 de la mañana hasta la 1, en el que vamos a tener grupos de música, vamos a tener las pruebas, damos el almuerzo y el 29 podremos ir al estadio a recoger los dorsales y las camisas.
Bueno, pues ya saben, paso por la vida. Guasimar, un abrazo, gracias.
Muchas gracias.